Esta es la segunda parte del sermón para el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, año 2024. Bueno, hermanos, continuemos aquí yendo al Salmo 30. Salmo 30, y vamos a comenzar a leer en el verso 7. Salmo 30, en el verso 7. Dice así: Oh Señor, por tu favor has hecho que mi montaña esté fuerte. Tú ocultaste tu cara y yo estuve turbado. ¿Y nos meteremos en dificultades como esa? ¿Y qué hacemos? Pensamos, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿O vamos a Dios y le pedimos ayuda? ¿Pedimos a Dios que nos ayude? ¿Le pedimos que intervenga? Note lo que hizo David. Leamos, verso 8. Rogué a ti, oh Señor, e hice súplica al Señor. Entonces lo llevó directamente a Dios. Sigamos acá en el verso 10. Aquí está cómo oramos. Leamos. Escucha, oh Señor, y sé graciable hacia mí, Señor, sé mi ayudante. Eso es lo que necesitamos, porque todos somos creados incompletos, todos somos creados inadecuados. Algunas personas no lo creerán, pero tarde o temprano lo descubrirán. Es como un hombre que dijo, cuando envejezco y tengo más años detrás que por delante, mi visión de la vida cambia, y eso es verdad. Y note lo que pasa cuando viene Dios a la manera de Dios. Verso 11. Has cambiado mi lamento en baile. Has arrancado mi cilicio y me has vestido con alegría, con el fin de que mi gloria pueda cantar alabanza a ti y no estar callada. Oh Señor, mi Dios, te daré gracias para siempre. ¿Confiamos así en Dios? Recuerda lo que Proverbios 3 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y es por eso que tenemos pruebas, por eso tenemos dificultades. Mucho de ello es para prepararnos para la primera resurrección, para prepararnos de modo que sabremos lo que debemos hacer cuando nos convirtamos en hijos e hijas de Dios, como seres espirituales, para ayudar a las personas en este mundo. Piense en cómo será con todos los desastres que tendrán lugar al final de la era. Todos los que viven a través de esto hablan de síndrome postraumático y esa será la historia del día al comenzar el milenio. Vayamos ahora al Salmo 31 y leamos comenzando justamente en el verso 1. Salmo 31, en el verso 1, dice así: En ti, oh Señor, he tomado refugio. Nunca me dejes ser avergonzado. Líbrame en tu justicia. Y así es como nos acercamos a Dios. ¿Por qué? En su justicia, porque su camino traerá la solución. Si intentamos nuestro propio camino, es posible que nuestra propia justicia no funcione bien. Sigamos leyendo. Verso 2. Inclina tu oído a mí, líbrame rápidamente. Sé mi roca fuerte, una fortaleza de defensa para salvarme. Y piense en esto. Piense cuánto confía él en Dios. Sigamos leyendo en el verso 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por tanto, por amor a tu nombre, lidérame y guíame. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo va Dios a hacer eso? Con su espíritu, con su palabra. Por eso estudiamos, por eso, al ir a través de estos salmos, nos relacionamos con ellos, por nuestras experiencias de vida, porque, por lo que pasamos. debido a nuestros problemas y dificultades que tenemos. Para que sepamos que Dios está ahí para ayudarnos, sabemos que no estamos solos, aunque no hay nadie más cerca, Dios está con nosotros. Sigamos leyendo, verso 4. Sácame de la red que ellos han ocultado para mí, porque tú eres mi fortaleza. Y aquí hay un versículo que Cristo repitió cuando estaba colgado en la cruz muriendo. Leámoslo, verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y piensa en esto, confianza total en Dios. Y con la resurrección, ni siquiera la muerte, un enemigo puede detenernos. Leamos. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. He odiado a aquellos quienes prestan atención a vanidades mentirosas, pero yo confío en el Señor. Estaré contento y me regocijaré en tu amorosa bondad, porque tú has mirado mi aflicción, tú has conocido los problemas de mi alma y no me has entregado a la mano del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar amplio. Sé graciable hacia mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Mi ojo es consumido con dolor, sí, incluso mi alma y mi cuerpo. Porque mi vida es gastada con dolor y mis años con suspirar. Mi fortaleza falla a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Ahora bien, palabras bastante fuertes, pero Dios intervendrá y salvará. Sí. Y note de David la confianza, la fe, la rendición a Dios, la convicción, la resolución, a pesar de todas las probabilidades que están en su contra. Y muchas veces hay muchas probabilidades en nuestra contra y simplemente no vemos la salida. Pero si vamos a Dios y dejamos que Él nos ayude, vamos a Dios y pedimos su ayuda y Él lo hará. Vayamos al Salmo 33, al verso 18. Salmo 33, verso 18. Dice así. He aquí, el ojo del Señor está sobre aquellos quienes le temen, sobre aquellos quienes esperan en su bondad. Y ahora bien, note el propósito de eso. Por eso hay fe, hay esperanza y hay amor. Por eso hay creencia, obediencia y amor a Dios. Y note el siguiente verso para decirnos el propósito de eso. Leámoslo, verso 19. Para librar sus almas de muerte y mantenerlos vivos en hambruna. Y piensa en eso, porque vamos a enfrentar tiempos muy difíciles. El hambre puede ser uno de ellos. De hecho, actualmente hay hambruna para los hermanos pobres en Kenia y otras partes del mundo, donde países enteros están devastados por el pecado, la miseria de los líderes y del pueblo. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay hermanos de Dios y Él estará con ellos. Y note lo que hacemos. Hacemos las cosas que tenemos que hacer, pero también necesitamos confiar en Dios. Y confiar en Dios se define como esperar en Dios. Veamos eso, verso 20. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y nuevamente, todo esto nos muestra la ayuda que Dios nos brindará. Hay momentos. Lo sé en mi vida y estoy seguro que en la suya. Hay momentos en los que le pido ayuda a Dios muchas veces durante el día. Oh, ayúdame, Señor, ayúdame a ver, ayúdame a entender, ayúdame porque no me siento bien. Fortaléceme con tu fuerza, guíame con tu espíritu. Todas esas cosas son resultado de que entendemos la debilidad de lo que somos en la carne. Sin embargo, Dios, con su espíritu, su fuerza, su camino, su palabra, nos ayudará a vencer. Sigamos leyendo, verso 21. porque nuestro corazón se regocijará en él, porque hemos confiado en su santo nombre. Tu bondad, oh Señor, sea sobre nosotros de acuerdo a cómo esperamos en ti. Y eso es algo tremendo. Vayamos aquí al Salmo 34. Y es por eso que un buen estudio regular de los Salmos y Proverbios nos ayudará a vencer, a crecer en la fe, a crecer en el conocimiento de Dios, a ser capaces de confiar en Él, de buscarlo, de confiar en su ayuda, que Él provocará las circunstancias y trabajará con nosotros para que podamos ver la salida a la dificultad. Puede que no sea lo que pensamos que debería ser, porque Dios tiene otras cosas en mente para nosotros. Note el levantamiento que viene después de nuestra liberación. Leamos aquí en el Salmo 34 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 34, verso 1. Dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hará su alarde en el Señor. El humilde oirá y se alegrará. Siempre mirando a Dios. Los malvados siempre maldicen a Dios. Los malvados blasfeman contra Dios. Ellos nos miran. Oh, ¿quiénes son ustedes? Especialmente aquellos que tienen una buena educación y pertenecen a la élite del mundo. Por eso Dios ha elegido a los débiles y es por eso que Dios ha elegido a aquellos que no son considerados, que son considerados nada en este mundo, para llevar a la gente de este mundo, cuando seamos resucitados al reino de Dios, a nada. Piensen en eso. Piensen en todo lo que Dios ha hecho. Sigamos leyendo, verso 3. Oh, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y esta es la fortaleza que recibimos de Dios. Este es el resultado de ir a través de las aflicciones y pruebas por las que pasamos. De modo que tenemos mayor fe, mayor confianza y mayor entendimiento de lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Tenemos convicción de que Dios nos ha ayudado y tenemos conocimiento de que Dios ha intervenido por nosotros y vemos eso una y otra vez. Miro las cosas en mi vida y sé que hay dos veces que Él me salvó de la muerte. Y también conozco un caso en que él destruyó a alguien con muerte, un ataque cardíaco, porque buscaban perseguir a la iglesia de Dios cristiana y bíblica y tratar de apoderarse de ella. Lo único que podemos hacer es orar por ello. Sigamos leyendo. Y me libró de todos mis temores. Ellos miraron a él y eran radiantes y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre gritó. Es decir, clamó a Dios, probablemente con lágrimas, probablemente en voz alta. Sigamos leyendo. Y el Señor oyó. Por eso oramos, porque Dios escucha nuestras oraciones. Él responderá esas oraciones. A veces Dios puede tardar mucho en responder, pero nunca, nunca, nunca se rinda, porque Dios escuchará. Sigamos leyendo, verso 6. Este pobre hombre gritó y el Señor oyó y lo salvó de todos sus problemas. Y eso es tremendo. Bajemos aquí al verso 14, porque está lo que debemos hacer. Cuando vienen estas cosas, necesitamos examinar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos. Y tenemos que pensar en lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, lo que estamos poniendo en nuestras mentes. Entonces el verso 14 nos dice lo que debemos hacer. Leamos. Apártate del mal. Ese es todo el tema de la fiesta de panes sin levadura, ¿cierto? Dios nos perdona nuestros pecados. Se acabó. Pero tenemos trabajo que hacer para vencer los pecados y sacarlos de nuestras vidas. Dios no va a borrarlo de modo que no tenemos nada que hacer, porque si eso sucediera, no desarrollaríamos carácter alguno. No desarrollaríamos ninguna esperanza, ninguna fe, ningún amor. Sigamos leyendo. Verso 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su grito. Él está allí. Muchas veces cuando estamos dando vueltas tratando de hacer nuestras propias cosas, Dios está esperando que vayamos a Él. Entonces necesitamos hacer eso. Sigamos leyendo. Verso 16. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Entonces recuerde eso. Dios se hará cargo de todos los malvados en su camino. Muchas maneras diferentes. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es simplemente observar. A veces se pelean entre ellos, se destruyen unos a otros, se desacreditan unos a otros o se matan entre ellos. Pero Dios se encargará de ello. Sigamos leyendo. Verso 17. Los justos gritan y el Señor oye y los libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca del quebrantado de corazón. Eso significa que tenemos un corazón humilde. Tenemos uno que no se enaltece en vanidad. Nuestras mentes no están fijadas ni centradas en nosotros mismos, sino en Dios. Sigamos leyendo. Y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Vea toda la vanidad que hay en el mundo. Vea a todos aquellos que se enaltecen en su arrogancia y estupidez. Recuerda a todos aquellos que decían que eran los más grandes. Recuerda a Mohamed Ali. Él terminó con tal enfermedad que pasó los últimos años de su vida como un desastre virtual e indefenso. Y Dios tiene una manera de trabajarlo. Sigamos leyendo. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Ambos, el verso 17 como el 19, dicen que lo libra de todas. Y cuando Él nos libra de una, eso significa que puede haber otra que venga. Y Él nos libra de esa y puede que venga otra. Y Él nos libra de esa también. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso vivimos. Por eso hay tiempo. Por eso existen todas las circunstancias que necesitamos para venir a Dios. Vayamos ahora al Salmo 54. Y no es interesante que todo esto es la razón por la que tenemos este salmo, porque nos muestra la relación personal entre nosotros y Dios, tal como fue con David. ¿Se imagina qué vida tuvo David? ¿Que podría escribir todas estas cosas y tenerlas para nosotros? ¿Y que podemos venir ahora y leerlas? Nadie entiende que todo esto viene de Dios. Hay muchos, muchos otros salmos. Puedes simplemente repasar cada uno de ellos y aprender cada uno, lo que le llevaría muchas horas y muchos días y probablemente muchos meses repasarlo todo para absorberlo, leerlo, para pensar en ello y orar por ello. Entonces vayamos al Salmo 54. Este es un salmo corto, pero leámoslo. Aquí están algunas de las palabras que podemos usar. Recuerdo que llegó un momento en que lo único que podría decir era, Señor, salva mi alma. No quedaba nada más. Y Dios escuchó eso y respondió. Y todo el crédito es para Dios. Y tal vez usted llegue a un punto así en su vida, pero confíe en Dios, porque Él lo librará de eso. Leamos entonces aquí, en el Salmo 54, verso 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y vindícame por tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, da oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi alma. No han colocado a Dios delante de ellos. Selah. Es decir, piense en eso. Sigamos leyendo. Pero antes vea toda la oposición que tuvo y lo expuso todo aquí. Leamos, verso 4. He aquí, Dios es mi ayudante. El Señor está con aquellos quienes sostienen mi alma. Y esos son otros hermanos que pueden estar orando por usted y pidiéndole a Dios que intervenga por usted, que lo sane. Sigamos leyendo, verso 5. Él recompensará mal a mis enemigos, destrúyelos en tu fidelidad. Y Dios hará eso. No tenemos que conseguir armas, no tenemos que armarnos para luchar contra los malvados. Dios se encargará de ellos. Y si Dios no lo hace, y si somos mártires, somos salvos. Piensen en eso. Sigamos leyendo, verso 5. Él recompensará mal a mis enemigos. Destrúyelos en tu fidelidad. Sacrificaré a ti libremente. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de todo problema y mi ojo ha visto su deseo sobre mis enemigos. ¿Cuántas veces David dijo eso? ¿Cuántos enemigos tenía David? Asombroso, ¿cierto? Por eso la Biblia es absolutamente el libro más increíble del mundo. No solo nos dice quién es Dios, dónde está Dios, lo que Dios hace, lo que Dios nos ha dado, pero luego, en una relación personal con Dios, que Él está allí para ayudarnos, para escucharnos, para responder nuestras oraciones en todas las cosas. Y eso es tremendo. Vayamos ahora al Salmo 70. Este es otro pequeño salmo y es realmente bastante interesante. Vayamos allí y leemos comenzando en el verso 1. Salmo 70 en el verso 1 dice así: Date prisa, oh Dios, para salvarme, date prisa para ayudarme, oh Señor. ¿Cuántas veces estuvo David en problemas? Quiero decir, piensa en todos estos salmos que dicen eso. Sigamos leyendo. Verso 2. Sean avergonzados y confundidos aquellos que buscan mi alma. Sean envueltos hacia atrás y puestos en confusión aquellos que desean mi daño. Sean vueltos atrás por una recompensa de su vergüenza aquellos que dicen, ajá, ajá. ¿Y no es eso lo que decían de Cristo mientras él moría en la cruz? Ajá, bájate de ahí. Baja aquí, sálvate. Salvaste a otros, sálvate a ti mismo y te creeremos. Bueno, no lo hizo. Esperó en Dios, porque sabía que la resurrección iba a llegar. Él sabía que a pesar de haber muerto, viviría. Y esa es la convicción que debemos tener también. Sigamos leyendo en el verso 4. Todos los que te buscan se regocijen y estén contentos en ti. Y aquellos que aman tu salvación digan sin cesar, Dios sea magnificado. Todo el crédito, el honor y la gloria y todo va a Dios. No es porque tengamos alguna fuerza de nosotros mismos o porque seamos poderosos o porque tengamos un nombre que todos conocen y el mundo debería saber. No porque seamos personas importantes. No. Tendremos la importancia cuando llegue la resurrección. Sigamos leyendo. Verso 5. Pero yo soy pobre y necesitado. Incluso David siendo rey, leamos. Date prisa para conmigo, oh Dios, tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no esperes más. Y eso es algo que debemos entender. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, vayamos a Romanos capítulo 8, porque Pablo nos explica todo esto y es tremendo. Veamos que es exactamente como los Salmos, aunque escrito un poco diferente, relatándonos hoy. Pablo da perspectiva a todo. En todos los problemas, todas las pruebas y dificultades acudimos a Dios y Dios está ahí para ayudarnos a intervenir. Independientemente de lo que es, haya sido o será su vida. Cualquier circunstancia en la que se encuentre, cualquier problema que pueda venir sobre usted, cualquier cosa que Dios haga para sacarlo de ellos. Lo que tenemos que enfrentar y los problemas que tenemos que enfrentar no es para que nos desanimemos. Vayamos entonces a Romanos capítulo 8 y leamos comenzando en el verso 28. Dice así, en Romanos 8, verso 28. Y sabemos, esto es convicción, conocimiento, entendimiento. Leamos. Y sabemos que todas las cosas, es decir, todas y cada cosa o circunstancia, leamos, trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Y esa es la clave, ¿no es ese el asunto? Sí, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Entonces, todo lo que sucede, como dice aquí, trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Luego dice, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Allí dice, en uno de los salmos, que Dios cumplirá su propósito en mí. Y Dios nos ha llamado con un propósito, con conocimiento, sabiduría y entendimiento, de modo que estaremos en su reino. Sigamos leyendo. Llamados de acuerdo a su propósito, porque aquellos a quienes él conoció de antemano, y esos somos nosotros, y esto es conocido de antemano antes de la resurrección. Sigamos leyendo. También predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo. ¿Quieres saber cómo va a ser? ¿Quieres saber cómo será? Vaya, lee Apocalipsis 1 y vea cómo luce Cristo en su gloria. Sigamos leyendo. Para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a quienes él predestinó, a esos también llamó, y a quienes él llamó, a esos también justificó, y a quienes él justificó, a esos también glorificó. Y esto es una profecía. La gloria que tenemos ahora es el Espíritu de Dios que está unido con el Espíritu de nuestra mente, y la gloria plena llega en la resurrección. Al pensar en esto y en la inmensidad de las cosas que hay allí, observe lo que Pablo tuvo que sufrir. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10. Pero antes de irnos allá, quedémonos acá un momento porque es mejor que leamos el verso 31. En 2 de Corintios 10, usted puede leer y ver todo por lo que pasó Pablo. Y también, luego de leerlo, hágase la pregunta, ¿he sufrido algo como Pablo? Y piense en lo tonto que sería para nosotros desanimarnos y presentar acusaciones contra Dios. Y mire lo que pasó Pablo, y soportó todo, y él contó las tribulaciones posteriores como gozo, porque traía carácter, y eso es lo que Dios quiere. Entonces sigamos leyendo aquí en Romanos 8, Pero ahora en el verso 31. Romanos 8, verso 31. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios es por nosotros. Piensen eso. Dios nos ha llamado, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra. Él está por nosotros. Él nos ha llamado a la salvación. Leamos lo que dice acá. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Piensen en eso, nada puede. Sigamos, verso 32. Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Esto es en la resurrección. Esto es en el mar de vidrio, y ese es el próximo día santo que tendremos, el día de la resurrección, el día de ser levantado de los muertos, el día en que todos los sufrimientos y pruebas por los que hemos pasado personalmente serán transformados en gloria como hijos e hijas espirituales de Dios. Y por eso necesitamos confiar en Dios. Sigamos leyendo en el verso 33. ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? ¿Ah? ¿Qué pueden decir? Nada más que mentiras. Leamos. Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo quien murió, más aún quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Y recuerde eso, Cristo está allí para interceder directamente ante Dios el Padre en nuestro nombre. Nuestras oraciones son acceso directo a Dios el Padre mismo. Por eso, cuando tenemos problemas y dificultades, acudimos a Dios, y Dios nos ayudará. Sigamos leyendo, verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y escuche esto, porque todas estas cosas que vamos a leer no pueden separarnos de Dios ni lo harán. Leamos. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. En consecuencia está escrito, por amor a ti estamos muertos todo el día. Somos contados como ovejas para la masacre. Y ese día está llegando. ¿Y no pasaron por eso los waldenses? ¿No pasaron por eso los hugonotes? ¿No pasaron por eso los observadores del sábado en Alemania? Sí. Sigamos leyendo. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de Cristo quien nos amó. Y eso es todo. Dios nos ayudará. Dios peleará por nosotros. Dios nos resucitará de entre los muertos. Sigamos leyendo. Verso 38. Porque estoy persuadido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que no hay nada. Y cerremos yendo a Hebreos capítulo 13. Y vea la promesa que Jesús dio. Y mantenga esto en mente. Siempre que sea confrontado con una prueba, siempre que se enfrente a algo que es más de lo que puede manejar, llévelo a Dios. Póngalo delante de Él. Pida su ayuda, su fuerza, su intervención. Pida que resuelva las circunstancias, de modo que las cosas sean su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces vayamos a Hebreos 13 y vamos a leer en el verso 5. Y aquí son las mismas palabras de Cristo mismo, justo en medio de esto. Leamos Hebreos 13 en el verso 5. Porque Él ha dicho, en ninguna forma los dejaré, jamás. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. Wow. Usted ve, cuando leemos esto, hay cinco, no, ninguna, nunca, jamás, cinco garantías de lo que Él está diciendo. Verso 6. Así entonces digamos valientemente, el Señor es mi ayudante y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Deje que Dios sea su ayudante. Deje que Él pelee por usted. Ese es todo el significado del último día de la fiesta de panes sin levadura.